este folleto que tenía como eje el que sea distribuido en un determinado, a un determinado público, en un determinado evento, y en donde en realidad lo que se entiende quien elabora el proyecto es que son formas de minimizar los riesgos, entendiendo que ya existe un universo que consume y de esa manera minimizar riesgos de potenciales problemáticas que pudieran llegar a aparecer a partir de un consumo excesivo y responsable. En fin, en línea, licenciado Carlos Cervón, integrante de ARDA, Asociación de Reducción de Riesgos de la Argentina, que fueron responsables, entiendo yo, de la elaboración de este folleto. Licenciado, gracias por atendernos. Federica Paz, lo saludo.
Bueno, Federica, un saludo grande, un placer poder tener esta intervención en la radio pública.
Gracias, Carlos.
Y también a sus oyentes.
Gracias, Carlos. A ver, ¿ustedes son los responsables de la elaboración de este folleto que provocó tanto revuelo?
Nosotros formamos parte en una asociación mixta con el municipio de Morón y una asociación como la nuestra, una asociación civil, de una estrategia para poder trabajar en la prevención del uso problemático de sustancias. La prevención tanto en la perspectiva de demorar el ingreso a los consumos como la prevención una vez que el consumo ya está instalado en una persona, es decir, cuando ya la persona ha tomado contacto con la droga, es decir, una prevención más específica. Por supuesto, si uno trabajara en materia de prevención inespecífica, no haría alusión directa a aquello que está previniéndose, sino que proclamaría políticas de salud favorables, digamos, que incidan en el desarrollo. Pero en este caso, la política de reducción de riesgos y daños está dirigida a las personas que ya tienen contacto con la sustancia y que, por un lado, pueden decidir no dejar la sustancia porque es parte de su derecho tomar las decisiones que quieran, o que no pueden dejar de consumir porque la sustancia ocupa un lugar relacionado a la resolución de otro problema que produce otro sufrimiento, ¿no? Algunos usuarios utilizan las sustancias como una forma farmacológica. Yo no estoy diciendo, cuidado, porque quienes utilizan las frases para después pervertirlas y hacerles decir otra cosa van a decir, está diciendo que es un medicamento. No, estoy diciendo que muchas personas utilizan a las sustancias con el objeto de procurar ciertos alivios similares a los fármacos. De hecho, los fármacos, muchos, están producidos con sustancias que son equivalentes a las que se encuentran dentro de las drogas de las que estamos hablando.
Carlos, este folleto, entonces, fue pensado para ese universo poblacional.
Absolutamente, Federica. Estuvo pensado para personas que ya han tomado contacto. En materia política e ideológica, cuando les conviene, dicen que los adolescentes tempranos, son personas suficientemente responsables como para saber de qué se trata cuando cometen un delito. Ahora, cuando se trata del consumo de sustancias, los dibujan como si fueran seres inocentes, ángeles que no tienen conocimiento de lo que estamos hablando. Las personas a las que nos dirigimos, los jóvenes, tienen amplio conocimiento respecto de la circulación de las sustancias. ¿Por qué? Porque forma parte de lo cotidiano. Circula en los colegios, más en las fiestas, donde hay una suerte de laissez-faire, laissez-passer, digamos, podemos hacerlo acá. Hay una circunscripción que incluso el Estado permite, el Estado municipal, el Estado nacional, el Estado provincial, donde se dice, bueno, ese es como un lugar autorizado, aunque formalmente no esté autorizado. Entonces, intervenimos en esos lugares, ¿por qué? Porque lo que procuramos es reducir al máximo posible los daños asociados al consumo de sustancias. Es decir, tratamos de que el consumo de sustancias tenga la menor incidencia posible respecto del sufrimiento de una persona, sabiendo, Federica, que muchas veces el consumo de sustancia, como yo te decía recién, es un procedimiento relacionado con aliviar otro dolor que es mucho más profundo que el que puede producir el consumo de sustancias.
Estamos charlando con el licenciado Carlos Cervón, integrante de ARDA, la Asociación de Reducción de Riesgos de Argentina, quienes fueron los responsables del armado de este folleto. Te hago una pregunta, Carlos. Te pido respuestas un poquito más cortas para poder aprovechar el tiempo y así te pido disculpas, pero así te aprovechamos.
Tan complejo el tema
sí, absolutamente. Absolutamente, lo entiendo. A ver, la pregunta es, aquí todos vemos un pedacito de ese folleto. Ese pedacito de ese folleto quizás resulte un tanto violento cuando lo lees, porque en realidad solo indica cocaína, pastillas, anda de a poco y despacio, toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Esto es una parte. ¿Cómo era todo? Digo, ¿hay una parte introductoria que explique a quién está dirigido, que explique que la droga es una bosta? O sea,
exactamente, que... exactamente. Está dirigido, fíjense, al principio dice, si vas a consumir, es decir...
No, es que todos los recortes que nosotros tenemos no está todo el folleto.
Bueno, justamente porque la habilidad periodística de introducir todas estas cuestiones para objetar algunas cuestiones y generar malestar en la comunidad... se extiende a todos los lugares de la política pública. La reducción de riesgos y daños es una política pública que está está comprendida en los tratados internacionales sobre los tratamientos de los usos de sustancias. Es decir, tiene olor a derechos. Y cuando hay ciertas personas que huelen el derecho, se descomponen y empiezan a objetar al Estado de Derecho desde los distintos lugares donde pueden ser atacados. Entonces, no es ingenuo esos recortes. El recorte es un recorte malicioso, porque no tiene en cuenta la realidad total en la cual se inscribe lo que se dice después en la particularidad de cada una de las cuestiones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Perfectamente. Sí.
Forma parte de un embate que, si no nos damos cuenta, vamos a llegar tarde, que es el embate hacia el ataque al Estado de Derecho. Se empieza con esto, se seguirá con el aborto, se seguirá con los gays y se seguirá así sucesivamente. Ustedes fíjense que cada vez que se ataca una política pública que garantiza derechos, hay alguien que viene a objetar esa garantización de derechos, porque la posición de Arda respecto de su política pública es que la salud es un bien público y es un derecho, por lo tanto tiene que estar garantizada para todos, incluso para los que hacen un uso problemático de sustancias.
Carlos, ¿qué tal? Mario Giorgi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Mientras te escuchaba estaba pensando, efectivamente hay una realidad que no se puede tapar, y que es la que hay consumidores en la República Argentina. Estaba pensando en la frase beber con moderación, que acompaña, por ejemplo, una latita de cerveza, que convenimos todos que está bien. Y esto estamos hablando más o menos de lo mismo, porque si hay una persona que abusa del alcohol también es un adicto.
Es extraordinario el ejemplo que trae Jorge, porque presenta claramente cuál es el objetivo de las políticas de reducción de riesgos y daños. Es decir, uno trabaja primero reconociendo la autonomía que tiene un sujeto para tomar decisiones en la vida. Si esas decisiones autónomas que no procuren un daño explícito a otros ni a sí mismos, sino que procuran alguna cuestión de placer, quedan en el terreno específico de la decisión personal. Sí lo que tiene que hacer el Estado, sí lo que tenemos que hacer aquellos que tenemos que ver con lo sanitario y lo sociológico, es alertar a las personas sobre los inconvenientes que puede traer cuando uno confía excesivamente en ese procedimiento para aliviar un dolor. Entonces es verdad, ahí está clara. Ahora, fíjate qué interesante, se acepta cuando la sustancia que produce problemas más graves es legal. Pero aquellas otras sustancias que no producen problemas tan graves para el sistema sanitario, como puede ser el consumo de marihuana, incluso el de cocaína, no hay niveles de mortalidad, no hay niveles de enfermedad tan altos como el tabaco o el alcohol, sí. Ahí uno pone el acento. Uno se pregunta por qué. Bueno, permitime decir esto para agregar algo más. Porque el narcotráfico se alimenta de la prohibición.
Sí, tal cual.
Bueno, Carlos, otro de los problemas que están teniendo, primero, los accidentes de los fines de semana con pibes al volante, pibes y chicas al volante, o adultos, no chicos también, digo, es el alcohol.
Sí.
Es el alcohol, indudablemente. Y después hablando de sustancias legales, las pastillas vienen siendo un problemón y también usadas como drogas alternativas a la hora de que los pibes se den vuelta como medias. Y esas se consiguen en farmacias.
Sí.
Absolutamente, Federica, estoy plenamente de acuerdo con vos y también está manifestando, está transparentando una manera particular en que la sociedad está viendo los problemas toda vez que está siendo como atacada por un discurso del odio, un discurso de la diferencia en sentido de menos. Toda diferencia es tomada como un elemento en menos, no como un elemento en más. No se le da el valor de lo que enriquece, sino de lo que empobrece. Y encima construye representaciones sociales que lo que hacen es generar, incluso para aquellos mismos que son víctimas de lo que está ocurriendo, una forma negativa y una forma nociva de tratar el problema.
Pero esa es la comodidad, esa es la comodidad de los antiderechos, Carlos, porque no van al problema de fondo.
No, pero además en general, muchas veces quienes abogan y gritan...
Perdónme esto, también es cierto que el Estado tiene un papel relevante a cumplir y que la Asociación de Reducción de Daños le viene reclamando, y que por suerte el municipio de Morión pudo escuchar, lo que es que tienen que intervenir sobre los problemas, no solamente tienen que denunciarlo y establecer discusiones, porque si fuera un debate científico lo establezco entre la comunidad científica para saber cuál es el mejor procedimiento, pero acá hay un debate que tiene que ver con el rol del Estado respecto de garantizar derechos y proveerle a la ciudadanía los bienes necesarios para aliviar todas sus dificultades. Una de ellas es cómo asistir, cómo el Estado hace para intervenir en esas fiestas donde los pibes salen enloquecidos con un auto y chocan borrachos para que eso no ocurra. Ahí también hay que decir que hay algo que está faltando desde el Estado para intervenir en el lugar donde los hechos se empiezan a producir y luego se consuman.
Sí, también nos estamos olvidando, por ejemplo, de la última tragedia que hubo en una fiesta electrónica en Ciudad de Buenos Aires, en donde se murieron ¿cuántos pibes? Porque no tenían agua.
Absolutamente. Y eso tiene que ver, a ver, es difícil porque uno a veces queda entrampado en la palabra, sobre todo cuando hay todo un sistema comunicacional que está al servicio de la perversión de la palabra. Cuando se pervierte la palabra y se le hace interpretar lo que la palabra no dice, aparecen todos estos malos entendidos. Si yo les digo a ustedes que hay que educar para el consumo, rápidamente quien está aprovechando políticamente esta frase en otro lugar va a decir: la gente de Arda está diciendo que hay que educar para que la gente consuma. No está diciendo educar para el consumo, para que la gente se incorpore al consumo, lo haga del modo más gratificante posible y menos mortificante posible. Porque le guste o no le guste a quien le escuche, las drogas también son fuente de placer. La comunidad que está escuchando este programa, que es mucha, porque yo los escucho permanentemente, escucho la radio pública, le voy a hacer esta pregunta: ¿qué identificas al interior de la comunidad? ¿Cuántas personas consumen una cerveza? ¿Cuántas consumen un vino? ¿Cuántas pueden fumarse un porro? Y esto no necesariamente les ocasiona un problema, sino que es la manifestación de un hecho recreativo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Digo también para bajar un poco la hipocresía de ponernos en santo cuando señalamos a los pecadores y ponernos en pecadores cuando no nos ven.
Carlos, para despedirte y no distraerte más, que sabemos que tenés que atender, más allá de esta cuestión que vos hablás de este consumo que es placentero y es aquel que puede entender que ese consumo es ese poquito, de una manera mesurada, en algún lugar muy cuidado y es solo ahí. Aquellas familias que tienen a esa persona que no puede entenderlo y que está en una situación de adicción y que es tan, pero tan difícil, es literalmente un infierno para esas familias que la pasan, bueno, porque, sobre todo cuando ese paciente en general al principio no acepta ayuda, no reconoce problema, son mentirosos muchas veces, digo, hay todo un combo ahí que para una familia es dificilísimo.
A ver, ¿estamos en comunicación todavía?
Sí, cómo no, Carlos, sí, 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 le pedí a usted un consejo de qué hacer para esas familias que nos están escuchando.
Lo primero que hay que hacer es recurrir a los espacios de atención de usuarios de sustancias, que no necesariamente implican espacios que los vayan a internar. Yo aparte coordino el centro Carlos Gardel, que está en el centro que está en la Paternal, en la calle Fragata Sarmiento al 2152. Es un centro que venimos trabajando hace más de 25 años. Quiere decir que yo no le estoy hablando de este problema desde una oficina, le estoy hablando desde un consultorio, atendiendo a pacientes que tienen problemas por uso de sustancias y recibiendo cuáles fueron las experiencias del tratamiento de esas personas. Es decir, puede recurrir a cualquier instancia. Es más, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires están trabajando para iniciar la adecuación de todo el sistema de salud mental y que incorpore la cuestión de las adicciones a la temática de la salud mental y no que sea expulsado como es hasta ahora. Entonces, yo lo que le puedo decir es que dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay una serie de centros que pueden atender a las personas. Yo le di la dirección incluso del centro que yo estoy coordinando. Habrá otros centros que se puede buscar en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Provincia también tiene una cantidad enorme de centros que está atendiendo. Lo que pasa, lo que está ocurriendo es que las adicciones deberían también formar parte de los hospitales generales, es decir, los hospitales generales también tendrían que aceptar la asistencia de las personas que tienen problemas por uso de sustancia y no expulsarlos como muchas veces pasa.
¿Qué pasa con esa persona que consume y no acepta la ayuda? ¿Qué hace la familia? ¿Qué debiera hacer la familia?
Mire, ahí hay... Ese es un tema muy complejo, Federica. Mire, nosotros tenemos un axioma. Hay una producción social del fenómeno y una privatización de sus consecuencias. Todo el mundo se desentiende de la parte que le toca en el asunto. Entonces parece que un usuario de droga simplemente se encaprichó en que no quiere dejar y no se puede entender el uso de sustancias a la luz de su propia historia. ¿Usted sabe la cantidad de personas chicas que nosotros recibimos que usan sustancias que fueron violadas en el marco de su familia? ¿Que la madre no les quiso nunca aceptar la verdad de que había sido o violado por su padre o violada por su padrastro? ¿Usted sabe la cantidad de gente que viene a consultar por el uso de sustancia porque no ha soportado la muerte de un hijo, no ha soportado la muerte de un marido? ¿Usted sabe la cantidad de gente que viene a consultar por uso de sustancias porque nunca, nunca participó de la mesa de las ganancias que le otorgan derecho a las personas, sino que siempre lo miró desde abajo y trabajando siempre dejó la piel en el trabajo, pero nunca recibió nada a cambio, digamos? Entender la sustancia como si fuera el consumo de sustancia como si fuera la relación entre un objeto y una persona es dejar afuera toda la historia, y no se puede comprender el uso de sustancias si no es dentro de una historia, porque uno lo que transforma es una historia, no el uso de la sustancia.
Carlos, gracias por hablar con nosotros.
Por gracias a ustedes.
El licenciado Carlos Arbones, quien hablaba, integrante de ARDA, Asociación de Reducción de Riesgos de Argentina.